La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez, en el rumbo de la tarde. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Baez García. Transmitimos desde los estudios de Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago para toda la región cibaeña. Buenas tardes.
Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia de este rumbo de la tarde. Qué placer estar aquí todos los días de lunes a viernes, de 5 a 7 con cada uno de ustedes. Don Rudy González.
Poderoso usted que yo. Ay, perdón, ya estamos en el aire.
Un día como hoy se instauraron los premios, el premio Nobel. Se instauró un día como hoy. Precisamente.
Ay, yo pensaba que eran los superhéroes, estamos hablando de poderosos. Sí, los premios Nobel instaurados en Estocolmo por...
Alfred Nobel.
Sí, pero en lo que iba a decir, por la necesidad imperiosa de reconocer a grandes figuras del mundo como una forma de incentivar precisamente las investigaciones, las invenciones y de motivar a que realmente los genios del mundo, por así decirlo, en áreas diferentes pudieran tener la oportunidad de ser reconocidos de una forma mundial.
Así
un
es.
Premio que tiene un premio metálico importante, además del reconocimiento universal. Esa es la realidad. Bueno, lluvias, la gente a mimar en la calle como de costumbre, cuando llueve, aquí desde que cae una llovinita, yo mantengo mis consideraciones de que, señores, no se mojen, esta gripe está dando mala. Georgie se nos salvó en tablita, tuvo 7 días agotado y eso, y se nos salvó en tablita porque era para derrengarlo, que estuviera pasándose, eran 3 semanas lo que Olga y yo planeamos, pero se nos escapó, porque está hecho el hombre está hecho de duro, ¿eh?
Sí.
Duro. Él a veces se añoña, se acomoda, pero él es duro todavía.
Yo me fui a chequearme esta mañana con mi médico.
Ajá.
Y mis pulmones están
de 15.
Limpiecitos.
Qué
eso
bueno.
Eso es lo principal. Yo me hice mi chequeo, como te había dicho la semana pasada, y le dije al médico, yo quiero tomarme un expectorante o algo porque tengo todavía un poco de garrapela. Me dijo, tus pulmones se vayan limpios, deja que eso salga solo, no beba nada, porque además... Ya te ha pasado como una semana con esa... Deja que salga solo. Lo puedes hacer, no tiene ninguna contraindicación, pero se oyen bien. Gracias a Dios, porque ese es uno de los peligros. Le da un catarro a uno y se le puede convertir en una pulmonía.
Neumonía.
Y entonces ya sí puede haber una situación mucho más delicada.
Puede haber una firma con los carmelitas.
Sí, y una firma muy rápida.
Sí.
Muy rápida. Pero les decía, está lloviendo mucho y esa lluvia no es agraciada para los problemas regulares de salud. Hay varios temas hoy. Hay uno de los temas que estaba chequeando, es la declaración del presidente Luis Abinader. Por primera vez, públicamente, de forma directa, no dándole vueltas, que cita la posición del gobierno, la posición, su posición personal, pero la posición del gobierno de manejar el tema de la contratación de mano de obra en República Dominicana de cara a los extranjeros. Porque la ley establece claramente la proporción 80-20 hasta 20 de mano de obra extranjera frente a la mano de obra dominicana. Sin embargo, en dos renglones fundamentales, y él lo citó en su declaración, en dos renglones fundamentales, en la construcción y en la agricultura, dos renglones vitales del movimiento de la economía dominicana, la proporción es a la inversa, diría yo, y cuidado, si hasta más. La agricultura, en gran medida, está siendo realizada y recolectada principalmente por mano de obra haitiana, igual que la construcción. Recordemos que es lo más lamentable que hace unos años el entonces secretario de Obras Públicas, Diandino Peña, decía públicamente que sin la mano de obra haitiana se paralizaba la construcción oficial del gobierno. Y esa es una declaración de, en cierto modo, de derrota, vamos a decirle, de la autoridad dominicana en la protección del trabajo en manos de los dominicanos. Y segundo, lo dijo el ministro de Agricultura ahora, Limber Cruz, diciendo igual que en la agricultura la mano de obra haitiana es vital para su desarrollo e incluso indicando como muestra de esto de que él usa mano de obra haitiana. No es el hecho de que la use o no la use, sino que viniendo de aquel funcionario de Obras Públicas, un funcionario de Agricultura, y cito los dos porque son los dos renglones que ha trazado el presidente, es más bien una sincerización, pero también una forma de incompetencia, diría yo, del gobierno, del Estado dominicano, en revertir esa situación. Parece que la declaración del presidente Luis Abinader apunta a indicar que el gobierno tiene la decisión de revertir esa situación, que es una situación de hecho. No porque lo dijeran un secretario antes y un ministro ahora, sino porque es una realidad incluso visible que todo el mundo sabe que pasa y ve que está pasando. Lo importante sería determinar, mediante un estudio serio y un estudio concienzudo, sin los tintes de nacionalismo y de qué sé yo cuánto, ¿por qué razón realmente es que los dominicanos han dejado el campo libre a, en esos dos importantes renglones de la economía, a que sea mano de obra extranjera que realicen esas actividades? Aquí tuvimos a uno de los ejecutivos, Acoproviera, y dijo, por más que le preguntamos y le dimos vuelta, dijo que no sabía. Ah, que los dominicanos no quieren trabajar. Pero eso no es tan simple.
No.
Eso no es tan simple porque el que necesita trabajo, trabaja. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Por qué razón? Eso debía el gobierno, el Estado dominicano, como representante del país, establecer la realidad de eso. Y si es un problema salarial, exigir los salarios condignos. Si es un problema de trato humano, exigir ese trato. Si es un problema de garantías de la seguridad social y personal, también exigir eso, porque hay que buscar una forma de revertir eso. En un país donde el mismo gobierno habla de que hay todavía niveles de un 5% de desempleo, pero también de que hay un subempleo que es bastante grande y que necesita revertirse. Y en las metas que se trazó el gobierno para este periodo 24-28, dos de las metas son esas: revertir la pobreza y revertir también el desempleo.
Así es. Yo creo que no es tan simple, como decía don Rudy, el tema de la proporción de empleos en el sector turístico, el sector agrícola y el sector construcción. Todos sabemos que siempre se ha hablado del tema de que los dominicanos no quieren trabajar en esos sectores. Yo escuchaba hace dos semanas al presidente de una asociación de precisamente de maestros, constructores, de personas que trabajan en la construcción, hablar acerca de que hay suficiente mano de obra dominicana para abordar la cobertura, para abordar la necesidad que existe en esos sectores. Sin embargo, yo pienso que no. Yo pienso que sí hay un tema de dependencia del sector construcción y de turismo y agropecuaria de la mano de obra haitiana, porque sí hay un porcentaje que es desplazado por dominicanos que simplemente no les parece tentador trabajar en esos sectores. Pero la pregunta es ¿por qué? Y todos sabemos por qué. Muchos de esos trabajadores haitianos no tienen cobertura de seguridad social. Muchos de esos trabajadores haitianos representan una reducción significativa en los costos de construcción en un sector que es bastante intenso en República Dominicana. Hay que recordar que en el caso particular del sector construcción, ha sido uno de los sectores que en los últimos 50 años ha crecido de manera más acelerada en el país. Y una parte importante de reducir esos costos es precisamente el tema de la mano de obra barata. Aquí todo el mundo sabe que aquí entran, no di que carritos escondidos y autobuses, no. Aquí llegan de esas guaguas grandes llenas de haitianos que van única y exclusivamente a trabajar con un proyecto X, sin regularización, sin ningún documento, pero lo más importante y lo más penoso es sin ningún derecho que esas personas conservan al trabajar en esas condiciones. El otro día, hace unos 2 o 3 días, murió precisamente un haitiano al caer de una construcción, porque no trabajan siquiera con los lineamientos mínimos de seguridad para trabajar en la construcción, sin casco protector, sin andamios adecuados, sin líneas de seguridad para trabajar en altura. Y ahí vimos un ejemplo de cómo puede terminar la vida de una persona, un haitiano de esos que trabajan en la construcción, simplemente porque para los que encabezan esas obras es más importante ahorrarse unos millones que pensar en el proyecto Nación y sobre todo pensar también en la parte humana de ese problema. Entonces yo creo que sí, yo creo que se nos ha vendido mucho el tema de que el dominicano no le gusta trabajar en la agricultura o en la construcción, pero tal vez sí el pago, los salarios y las condiciones fueran mejores, quizás fuera más atractivo para muchísima gente que en la actualidad no tiene un trabajo en República Dominicana.
Mira, entro por aquí porque no puedo por otra parte. Y si alguien tratase de mancillar mi nombre, decidle que soy la bandera nacional. La bandera dominicana. Esto lo dijo Francisco de Rosario Sánchez a su regreso a la isla del exilio para integrarse a las luchas restauradoras. Y lo hizo por Haití. Yo hago uso de esa frase heroica, célebre, de nuestra historia. Porque si bien es cierto que la especulación se ha adueñado de los sectores empresariales, tanto de la construcción como de la agricultura, no menos cierto es, señores, que realmente los dominicanos prefieren otras labores antes que ir a integrarse a las labores agrícolas y a las labores de construcción.
Es evidente.
Ayer me tocó un taxista de un Uber que me llevó de aquí desde el supermercado nacional al lado nuestro aquí en la Tiradentes a mi casa. Y él venía escuchando un programa y se trataba ese tema dominicano. Y él me dijo, mire señor, eso que está diciendo ese comentarista no es verdad. Yo trabajaba en la construcción. Y no es verdad que a los haitianos les pagan menos que a nosotros los dominicanos. No es verdad porque ahora ellos, en virtud de la ausencia de la mano de obra dominicana, ellos han exigido salarios a los niveles que cobramos nosotros. Pero yo le voy a decir algo. Bueno, usted se ve que es un hombre que nunca ha cogido una pala en su mano. Pero, mire, pasarse 18 horas en una construcción a golpe de cemento, de polvo, de pico, pala, mire, hay que tener los pantalones bien puestos. Y si a ustedes se les presenta la oportunidad de poder de encontrar alguien que le financie un motor y se dedica al motoconcho, le saca más provecho, más beneficio económico al motoconcho que al fajarse en una fábrica a poner blow y a abrir zanja y a romper rocas. Entonces, esa es la verdad. Es que hemos sido tan flexibles con el tema del transporte, precisamente por las deficiencias que tenemos en el transporte público, que mucha gente ha decidido soltar el pico y la pala, o el machete y la asá en el campo, para comprar un motor y cogerlo fiado y dedicarse al motoconcho. ¿Por qué? Bueno, vete a cualquier esquina de esas, la de Filló, por ejemplo, la Carmen Mendoza de Corniel. Ahí hay estaciones paradas de motores y tú a veces tienes que hacer cola para que un motor te lleve, porque nosotros, producto de la inseguridad que hay en el país, producto de que el servicio de transporte nuestro es una porquería, usamos el motoconcho, porque el motoconcho tú lo coges en ese, tú llegas hasta ahí en una guagua, en un carrito público, te desmonta, coges un motoconcho y te dejan en la puerta de tu casa. Esa es la verdad. Al extremo de que yo tengo un hijo que le he dicho que está loco, pero cada quien tiene derecho a ser loco, ¿no? Que él tiene su buen vehículo, mejor que el mío. Bueno, mejor que el mío, porque yo ahora mismo no tengo ninguno. Y él prefiere, si tiene que ir a hacer una diligencia, irse en un motor, en un motoconcho.
Yo lo cuestioné los otros días que lo estaba comentando. Yo,
ah, bueno.
Está loco.
Igual, Manuel Rivera.
Sí, el impecable. Sí.
A veces viene aquí porque dice, don Giorgi, el tapón no me permite llegar a tiempo a la emisora.
Hoy Sandy.
Gente que ha dejado su vehículo de cuatro ruedas por un motor.
Esa es una de las... Yo no digo que sea lo único. Yo no digo que ciertamente haya empresas constructoras y agrícolas que consigan y abusen, porque lo hacen.
Lo hay.
De esa mano de obra extranjera, especialmente de los indocumentados, porque los que están con sus papeles, eso exigen. Pero el fondo de esto no es tan simple. No es decir, ah, que el dominicano no quiere trabajar. No, el dominicano sí quiere trabajar. Y quiere producir y quiere vivir bien. Pero cuando compara lo que le ingresa por un motoconcho a lo que le ingresaba por un pico y una pala, ¿qué tú crees que decide?
Pero la ausencia de derecho, don Giorgi, genera también ciertas distorsiones, porque los empresarios saben, los empresarios que tienen esa práctica, que no son todos, saben que si es un dominicano que trabaja, tiene derechos. Y tiene que respetarle esos derechos, porque el dominicano sabe que puede reclamar.
Sí, pero si los dominicanos no van a buscar el trabajo.
Exactamente.
Entonces ellos aprovechan eso y se benefician con aquellos indocumentados, porque los documentados extranjeros también lo
exigen.
Piden.
Exigen. Pero, por ejemplo, un empresario sabe muy bien que si tiene un haitiano que no tiene documentos, no tiene que preocuparse por seguridad social.
No, que viven en la fábrica.
¿Eh? No tiene que preocuparse por buscarle un lugar decente donde vivir. Muchos de esos haitianos terminan viviendo... Don Giorgi, don Rudy, audiencia, yo quiero que ustedes vayan a la ciudad Juan Bosch. Yo he ido, a mí no me lo ha contado nadie, que lo he visto yo. Miles y miles de edificios, y usted mira para allá y lo único que ve son haitianos. Eso es lleno todos los edificios de haitianos que viven en esas construcciones hasta que se terminan. Y van mudando de edificio en edificio, sí, sí, hasta que se termina el edificio y se entrega la obra. ¿Quiénes son los constructores de esas obras en Ciudad Juan Bosch? ¿Quiénes son? Entonces, ¿por qué...? Ah, por eso yo aplaudo lo que dice el presidente en el tema de la nacionalización de la mano de obra, que es un sueño, en este momento se constituye un sueño, es un sueño, pero por lo menos es la primera vez que yo escucho a un presidente tocar el tema particular de la nacionalización de la mano de obra. Eso requiere mucha asesoría, porque nosotros tenemos una realidad, nosotros compartimos frontera con uno de los países, si no el que más pobre de América Latina, y nosotros tenemos que entender que eso es un movimiento casi natural, eso se da por gravedad. Por un tema de supervivencia, esas personas van a venir a buscar un mejor estilo de vida. Y entonces nosotros como país somos los que estamos obligados a tener políticas públicas para responder a esa realidad. Entonces, la verdad es que aquí, por ejemplo, con el tema de los haitianos, es verdad que quizá haya un poco de resistencia del dominicano de trabajar en esos sectores, que yo considero que si se le paga bien y se le da incentivo, eso puede también ayudar bastante. Pero también yo creo que los empresarios se aprovechan de esa ausencia completamente.
Claro que sí.
Y son los empresarios los que deberían estar llamados a ayudar al gobierno en ese sentido, como lo hizo Acoprovi, que hizo una actividad precisamente donde el presidente Luis Abinader dio esas declaraciones para el tema de capacitar a personas para trabajar en el área de construcción, dominicanos. Entonces, yo felicito a Coprovi, felicito al presidente que trate el tema, que se asesore, que busque experiencias de otros países, porque somos nosotros los que estamos obligados a resolver esa situación. El desplazamiento que existe del empleo local, que lo necesitan los dominicanos, cuando uno revisa los índices de desempleo, pudiera mitigarse en gran medida si se logra hacer un proceso efectivo de nacionalización de la mano de obra. Aquí hay muchísima
Ahora,
gente
que
no hace nada.
También parámetros,
sí,
y reglas en cuanto a los beneficios que obtienen las empresas constructoras, y me refiero al área de la construcción, porque si eso es utilizando mano de obra ilegal, que no tienen la carga de seguridad social, prestaciones, nada de eso. Y el metro cuadrado ahora usted lo consigue de construcción en sectores de clase media a $2,500, cuando hace apenas 2 años usted pagaba $1,200 por metro cuadrado.
Sin control.
Imagínese usted ahora, si se paraliza la construcción porque no pueden trabajar los haitianos, y eso está dentro del respeto a la ley del 80-20, pero si los dominicanos no se motivan porque no hay incentivos económicos para ese dominicano ir a trabajar a la industria de la construcción, ¿qué va a pasar aquí? El metro costará $10,000. Yo me tendré que mudar debajo del puente.
Pero mira, yo he oído en algunos círculos, en algunos estamentos, indicando que, o sea, desmitificando en cierto modo el que los haitianos, en sentido general, por el hecho de ser haitianos, ganen menos dinero, tengan menos condiciones que los dominicanos. Yo creo y estoy convencido de que la mayoría de los que trabajan, los pegablos, los tiramezclas, de algunos tipos de trabajo, pueden ser así, pero también yo he oído indicar, decir que hay ya mucha mano de obra calificada haitiana en la industria de la construcción, en la agricultura no sé, pero en la industria de la construcción, que tienen, demandan salarios y condiciones similares a la de los dominicanos,
sí,
o de cualquier
gente,
porque se están preparando. Entonces, habría que ver hasta dónde el hecho de ser haitiano podría pasar. Pensaba yo en lo que tú estabas diciendo, buscándole una razón de lógica. Hay que recordar que cuando la industria del azúcar, los dominicanos dejaron de ir a los bateyes y al trabajo del corte de la caña, porque en las condiciones paupérrimas que vivían los trabajadores haitianos hacinados en los bateyes.
Barrancones.
En esos barrancones de lo peor, Giorgi. Con una asquerosidad, con una suciedad, sin ningún tipo de higiene. Bueno, una situación tétrica. Los dominicanos entendían que ese era un trabajo de esclavos. Y ya ahí venía un tema de dignidad. ¿Cómo voy a vivir ahí con mi familia? ¿Cómo voy a vivir ahí con una mujer o con mi mujer? ¿Cómo voy a vivir en esas condiciones? Quizás esto podría estar pasando en algunas zonas, en algunos puntos, con el tema de la construcción. Hay otros que no, hay otros haitianos que van a su trabajo todos los días, que viven y vienen cambiados y se cambian de ropa para ir a trabajar a ese trabajo de la construcción. Entonces, yo no sé hasta dónde realmente podía comenzar el tema salarial, el tema de el respeto a los derechos, y no tiene que ver quizás otra cosa que puede ser de sentimientos o puede ser de maltratos o lo que sea.
Mira, los dominicanos van a Puerto Rico a trabajar en la construcción.
Oye, en Alaska, ¿quiénes son los que trabajan en la construcción? Los dominicanos, y guarda mucho dinero, claro, pero trabajan la construcción, y en Estados Unidos, en varios sitios, trabajan la construcción. Sí. Porque tienen fama de que son buenos trabajadores de la construcción.
Los dominicanos.
Y cada vez más ahora, con las nuevas tecnologías que se están usando en la construcción moderna, en esos grandes edificios, lo que menos hay son tirablos y tiramezcla, porque vienen prefabricados, y la mayoría de los armazones principales son en acero o en vidrio. Y eso ahí ya son manos más especializadas. Quizás los haitianos trabajan más en hacer zanjas, en sacar tierra, en tirar lodo, en ese tipo de cosas. O sea, hay que ver.
La familia de...
Pero eso es importante, que se haga un estudio realista.
Y que se abra el debate.
No, y un estudio realista, Jordi, no si buscando. Vamos a ver qué es lo que sale de esto. Porque en algún sitio va a haber un punto de inflexión, ¿eh?
Tiene que, yo les digo, porque me ha tocado tratar el tema de la mano de obra haitiana al frente de ONGs que trabajan ese tema, sobre todo vinculado a la agricultura y el turismo, ya que el turismo es el principal comprador del sector agropecuario en República Dominicana, y como son actividades vinculadas...
Y del sector construcción también, bueno, porque todas las habitaciones
todo se vincula.
Hoteleras...
Entonces, miren por qué. A mí me tocó trabajar ese tema precisamente con una ONG que captaba fondos internacionales para la implementación de proyectos agrícolas en el país, la Junta Agroempresarial Dominicana. En ese momento, en ese tiempo, ya hace unos años, más de 5 años, se elaboraron varios estudios para ver cuál era realmente la dependencia de esos sectores de la mano de obra haitiana y cuáles eran los principales problemas que se daban. Muchos de esos problemas se enfocaban en 3 ejes. El tema de una mano de obra poco calificada que redundaba en problemas de costos a la larga, sobre todo en el sector de la agricultura especializada, como cuando eran agricultura de exportación o de rubros muy particulares como el caso de los orgánicos, donde hay que mantener ciertos criterios de calidad y que si no se mantienen, pues eso puede resultar en que un exportador pierda sus certificaciones. En ese sentido, la mano de obra calificada era un tema con la dependencia de mano de obra haitiana, porque muchos de ellos, nosotros, la mayoría de las personas que trabajaba con ellos, aunque ellos sí manejan el español, los ejecutivos y los capataces que los dirigían no manejan su idioma. Y había un tema de una limitación en ese sentido para que ellos pudieran ejecutar y escuchar elementos básicos para ese tipo de cultivos. En el tema de la construcción, me tocó ir a varios lugares para ver cuáles eran los principales problemas en ese sentido. Y en ese sentido se pudieron detectar 2 cosas. Primero, que es efectivamente más de un 80% la dependencia de mano de obra haitiana, y que uno de los elementos que motivaba esa dependencia era precisamente que, aunque sí podían igualarse en muchas oportunidades los salarios entre dominicanos y haitianos, los costos adicionales al salario, como la seguridad social y el tema de riesgos laborales, no era un elemento que había que tomar en consideración con los haitianos por falta de documentación, y por tanto no podían formalizarse. Y eso le daba un beneficio al empleador para elegir entre uno y otro. Eso es una realidad, el tema de la falta de documentación. Y en el caso del turismo, resulta que hay un desplazamiento también de la mano de obra dominicana, porque en el turismo se da que se necesita del manejo de idiomas, que en República Dominicana nunca se ha hecho una vinculación con el tema de las currículas y los pensums de las carreras orientadas a las necesidades de los principales rubros de producción en la economía dominicana, como el turismo, que en este caso y las exportaciones son importantes para la economía, pero no hay una vinculación de parte de universidades ni de la escuela para orientar eso en ese sentido.
Hay un programa a propósito de que hace referencia a eso, de idiomas, del Ministerio de Educación Superior.
De inmersión.
Inglés por inmersión. Y están ya ampliándolo a otros idiomas. Acaban de graduarse 12.000 estudiantes en el día de ayer. Estuvo la vicepresidenta de la República y dio datos ahí que más adelante podemos comentar.
Pero en ese entonces, estoy hablando de más de 5 claro. años, en ese entonces no había una política pública orientada a aprovechar esos sectores de la economía donde había una dependencia de mano de obra específica calificada, como el sector turismo, que manejara diferentes idiomas. ¿Y qué hacían los haitianos? ¿Y qué hacen los haitianos? Que identifican esas debilidades que tenemos y las aprovechan. Los haitianos tienen una facilidad para aprender varias lenguas y eso permite que tengan más oportunidades por calificación a la hora de introducirse como un elemento productivo en el sector turístico. Entonces, los hechos y los datos están ahí. Esos estudios están por ahí en alguna web institucional. Lo que pasa es que debe haber una intención y por eso yo felicito que el presidente se tome la molestia, vamos a decir así, que tenga en consideración un tema como ese, ponerlo en la palestra pública para que comience a discutirse. Pero lo primero que hay que hacer antes de resolver un problema es saber cuál es el problema. Hay que hacer un diagnóstico. Un diagnóstico de gente seria.
Dice Aníbal Vázquez desde Puerto Rico. Saludos, muchachos. Buenas tardes.
Gracias por lo de muchachos.
Con relación al tema de la construcción, nosotros aquí, los dominicanos, éramos los amos y señores en ese sector, hasta la llegada de la tormenta María y más tarde, post-COVID, que la población local se inclinó y se decidió, empezó a trabajar en la construcción. Claro, aquí solo todos son sus propios jefes y el trabajo prácticamente se ajusta, tanto por día como por áreas. Aquí no se trabajan 18 horas, a no ser que el trabajo sea de uno y por adelantar uno tire de 12 a 15 horas.
Pero dice más abajo después él.
Ni y hablar, además la tecnología, ¿no?
Sin hablar la tecnología, que la tecnología ayuda mucho porque hace mucho más cómoda la construcción.
Y aquí usan el Demolition Hammer. Es un taladro inalámbrico, trompos para hacer mezcla y así un etcétera, etcétera de comodidades que ayudan a que la construcción sea más cómoda, lo que se ha volcado al boricua para meterse en ese terreno. Un ayudante de construcción cobra aquí en Puerto Rico entre 100 y 120 dólares el día.
Así es.
Vaya usted a ver.
Que no está mal, ¿eh?
No.
No está mal. Así que yo espero, de mi parte, yo espero que realmente se tome una iniciativa, pero que sea real, que se haga un diagnóstico de la situación, que se busque gente que ya haya trabajado en proyectos similares y que se tome en consideración, porque no hay que ser un genio para poder resolver ese problema.
Pero calcula 40 horas semanales a $100. No a 100, de a $100, son $4,000 semanal.
Semanales.
200 y pico de pesos. De pesos, 200,000 y pico de pesos.
Semanal.
Sí, 200,000 y pico de
pesos. Estudiando cualquiera pasa.
Bueno, y cualquiera pasa la pausa.
El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Se titula Casi somos potencia. Con un crecimiento económico anual que en estos años promedia 5%, con un aumento sostenido del turismo que ya anda casi en los 11 millones de visitantes, con un crecimiento extraordinario de las exportaciones agrícolas, hasta en China comen de lo que producimos, con una expansión sostenida de nuestras relaciones internacionales, hasta Vietnam mira para acá. Con una expansión urbana, horizontal y vertical que ha convertido a Santo Domingo en la urbe corazón del Caribe. Con todo eso y más, República Dominicana avanza a ser, si todavía no lo es, una importante potencia continental. Si me apodan Pilarín, no me molesto.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos en la línea al profesor Franklin Ferreras, secretario de Seguridad Social del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Bienvenido, señor Franklin, al rumbo de la tarde.
Muchas gracias, buenas tardes. Por tomarme en cuenta, estamos aquí a sus órdenes.
Bueno, uno de los temas centrales que se están discutiendo ahora es el caso penoso ocurrido en San Pedro de Macorís con el caso de violación de una joven. Pero lo más penoso de esto es no necesariamente, y sí necesariamente, que haya ocurrido esto, sino que se habla de que esto tenía más de un año, esa jovencita siendo acosada por profesores, por maestros, y que además de eso se la turnaban uno con otro. O sea, parecía ser una situación degradante que no se quedaba en el secreto de una relación escondida o atemorizada, sino que era de conocimiento ya un poquito más masivo. Entonces uno dice, ¿cómo ocurre esto en una escuela? Y ahí, ¿cómo interviene el gremio de los profesores en favor de la seguridad necesaria que deben tener los estudiantes?
Mire, de verdad que para nosotros la Asociación Dominicana de Profesores es de verdad preocupante la situación por varias razones, y sobre todo nosotros condenamos el hecho que haya ocurrido, y como usted bien lo ha visto en la prensa y a nivel nacional, a nivel de todos los medios, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo, ha condenado el hecho y ha puesto incluso ipso facto, han quedado suspendidos del gremio los profesores, los supuestos violadores o acosadores de la niña. De verdad que para nosotros eso es imperdonable.
Sí, y pero profesor, que es profesor, esa ya
por eso,
es una reacción a posteriori. Mi pregunta es, ¿cómo prever o cómo identificar situaciones de esa naturaleza?
Y porque las declaraciones no enmiendan el hecho ocurrido,
eso,
¿no?
Por eso, no, de ninguna manera las enmienda, pero ya es un hecho que está consumado y nosotros no podemos devolverlo, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie, es penoso. Entonces nosotros lo que estamos diciendo ahora es, por eso el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ha decretado la instalación de una mesa de diálogo y consulta para desarrollar un protocolo contra el abuso infantil, el bullying, la atención a esos casos en los centros educativos, y sobre todo esa mesa va a ser multidisciplinaria, de manera que podamos tener un protocolo seguro para los estudiantes, promoviendo una cultura de respeto y cuidado en los centros educativos. Esa mesa se pretende que nosotros podamos desde temprano ver la prevención efectiva.
O sea que no ha habido una política preventiva de prevención en la ADP para que eso no pueda ocurrir en las escuelas?
Desde la Asociación Dominicana de Profesores nosotros tenemos incluso un protocolo, un protocolo para esos casos. Y también desde el Ministerio de Educación hay un protocolo de seguimiento. Lo que me extraña es que digan que desde que hace un año está el caso dándose, si no es más bien una especulación. Nosotros lo que queremos es ahora...
No, pero lo dice el Ministerio, que dice más. El ministro de Educación, Ángel
Hernández. ¿Dice el Ministerio Público?
No, el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Ángel Hernández, fue más allá y habló de que funcionarios de la propia escuela trataron de esconder el hecho. O sea, esto va más allá de simple especulación.
Sí, es que no, él está hablando incluso, él ni siquiera se ha personado allá al caso donde ha ocurrido. Él está llevándose de lo que le han dicho. Él ni siquiera ha hecho el descenso allá. Nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores, hicimos el descenso. Es un batey, la Siria, es un batey pequeño, como dicen en el argot popular, pueblo chico, infierno grande, todo se sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Los profesores nos han informado a nosotros que ellos se enteraron del caso el día 13 y que fueron entonces donde el director del distrito educativo, porque para hacer un informe de esa naturaleza, primero tienen que llegar el rumor, que fue cuando les llegó el rumor a ellos. Ellos se enteraron y fueron al director de distrito para hacerle un informe, para entregarle el informe de lo que estaba ocurriendo, para que pudieran informar al Ministerio Público para que investigue la denuncia o lo que se estaba comentando y que era voz popular en el sector. O sea, y el director de distrito no les aceptó, no los recibió. Y entonces ellos quieren ahora tapar, es decir, echarle la culpa a los profesores, a la orientadora y a la directora del centro cuando él no los recibió a tiempo. Entonces ahora se destapa con unos informes que son más bien unas especulaciones. Nosotros lo que queremos es más bien que el Ministerio Público investigue la veracidad de los hechos, todo, y que caigan los responsables hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
Excúseme,
nosotros queremos que esos casos se investiguen. Ahora,
excúseme,
nosotros,
profesor,
hemos dicho que...
Dígame. Termine.
Nosotros hemos dicho, por eso, que vamos a instalar la mesa. ¿Para qué? Para tener una atención integral a la escuela. En el sentido, fíjese, el profesor que está acusado apenas tiene 2 años en el sistema educativo dominicano. 2 años. Y entre esos 2 años, él tuvo 1 año de concurso y 1 año de inducción. En esa inducción resulta que debió haberse determinado, decretado más o menos cualquier anomalía que tenía ese profesor.
Se hace evaluación de esos, de los profesores, antes de dar el paso a tener el contacto ya con los estudiantes en las aulas.
Mire,
¿qué evaluación hace la ADP a los miembros?
La ADP, el Ministerio de Educación. Hay un concurso que lo establece el Ministerio de Educación. Ese concurso es lo que permite al profesor ser designado en educación. Cuando se designa en educación, tiene 1 año de prueba. Ese año debe ser una inducción, 1 año de inducción para ese profesor. Pero resulta que este actual ministro ha convertido esa inducción del docente en un diplomado más para un negocio con las universidades. Cuando nosotros decimos que tiene que ser una inducción centrada en la escuela y en lo que hacen los profesores en sus centros educativos. Yo le voy a poner un ejemplo propio de cuando yo me formé en una escuela normal, Urania Montaz, en San Juan de la Maguana. Apenas yo tenía 18 años. Y antes de salir de ahí, graduado, recuerdo que a mi compañero Nahuel Saúl y a mí siempre la orientadora nos decía: ustedes son los más jóvenes. Miren, ustedes se van a encontrar con situaciones de esta naturaleza en las aulas, de niñas que le van a provocar, pero no es porque ustedes ni sean bonitos, ni sean buenos, ni nada, sino porque las niñas ven ustedes una figura paternal, porque a lo mejor no la tiene, y otra porque tiene una figura de autoridad. Cuidado, y nos decía, todos esos elementos nos los decía a nosotros para que nosotros sepamos con qué nos íbamos a encontrar en las aulas. Entonces, el proceso de inducción no ha sido un acompañamiento con los profesores nuevos, como nosotros le hemos pedido y lo hemos exigido al Ministerio de Educación, sino que lo que han hecho es más bien un diplomado con esos profesores nuevos para hacer un negocio con las universidades.
Pero, porque lo que se profesor, está embarcando. Profesor, con todo respeto, permítame decirle algo. En el curso de sus declaraciones, ya tenemos 10 minutos conversando, yo veo una andanada de, en este caso, la ADP o suya propia, sobre la culpabilidad en esta situación del Ministerio de Educación. No exculpo al Ministerio de Educación, pero no veo la aceptación de los profesores que son los responsables del hecho que se ha cometido de parte suya. Peor todavía, oigo que usted comenta que se va a conformar una mesa de discusión cuando el ministerio ha dicho a mediados de este año, antes de mediados de este año, que fueron separados por lo menos 34 profesores por conductas impropias el año pasado, y ahora es que se va a instalar una mesa. O sea, me parece que están llevando el caso a un estadio de discusión entre el gremio y el ministerio. Y yo creo que el hecho más importante para la sociedad es que una niña ha sido violada por un profesor.
Sí, mire, es precisamente ha conformado un escándalo porque son casos que ocurren de manera, incluso las estadísticas lo dicen, donde más se denuncian los abusos, según las estadísticas del Ministerio Público, es desde las orientadoras de los centros educativos. La mayor nivel de violación, el 67% viene de la familia y de los padres. Solo el 1% de las violaciones llega de los profesores, de los sacerdotes y de los curas. O sea, cuando yo le estoy diciendo esto, que realmente esto nos escandaliza, es precisamente porque viene de un centro educativo que debía ser, debe ser y debe seguir siendo la escuela el lugar más seguro de nuestros niños. Por eso nosotros condenamos el hecho. Y a eso lo que estamos hoy, nosotros no estamos buscando culpables ya. Nosotros lo que estamos es buscando soluciones. Por eso el presidente de la ADP, con mucha conciencia, ha dicho, vamos a instalar una mesa. ¿Para qué? Para el manejo preventivo de todos estos casos y la atención integral de los casos, de manera que la escuela siga siendo ese ambiente seguro y de confianza que promueva. Porque fíjese qué ocurre, si nosotros hubiésemos tenido, primero, donde fomentamos, nosotros tenemos que tener las escuelas de padres, y en esas escuelas de padres nosotros tenemos que fomentar la creación de estrategias preventivas claras para educar a los padres, los estudiantes y a los docentes, sobre cuáles, sobre los riesgos y las señales incluso de esas conductas inapropiadas de algún profesor que pudiera darse. O sea, todos esos elementos para nosotros tenerlos claros ahí, desde los padres, desde los alumnos y los propios profesores. O sea, por eso estamos diciendo hoy que vamos al proceso de instalación de esa mesa para buscar solución definitiva a un problema que es un problema social, que no es un problema solo de la escuela, porque en la escuela lo que hace es que se reflejan los problemas sociales.
¿Y en qué tiempo usted entiende que esa mesa podrá arrojar acciones definitivas para proteger a nuestros niños en las escuelas?
Bueno, desde ya, mañana tenemos el comité ejecutivo, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional se instala y está en la agenda conocer precisamente ese tema, para ver entonces y convocar a las instituciones que van a formar parte de esa mesa, de manera que podamos hacer un protocolo de seguimiento a cada uno de esos casos y tener un protocolo seguro y tener nuestras escuelas seguras, que siguen siendo seguras, yo le he dicho.
¿Usted cree que de aquí al año lectivo próximo, que comienza en agosto del año que viene, podamos tener ese protocolo?
Pero claro, claro.
No, yo pensando en cómo de aquí a agosto van a sobrevivir nuestros niños.
No, es que nosotros estamos trabajando en eso, y ya, eso es ya, por eso el presidente lo anuncia, para nosotros tener ese protocolo de abordar toda esa problemática, porque de verdad que es ya debía haber estado trabajándose en eso. Sin embargo, en este nuevo comité ejecutivo que lo vamos a instalar, nosotros estamos trabajando con ese tema, para poder nosotros realmente tener nuestras escuelas seguras.
¿Qué hace la ADP? ¿En qué contribuye la ADP a la educación, formación del maestro en la República Dominicana, de los miembros de la ADP?
Nosotros como Asociación Dominicana de Profesores tenemos diferentes secretarías. Lo primero que nosotros hacemos, nosotros no hacemos políticas públicas, las políticas públicas las hace el Estado. Nosotros hacemos.
No, yo me refiero a la formación del individuo. No, ¿en qué contribuye la ADP a formar a sus miembros?
Bien, nosotros tenemos incluso una Secretaría de Equidad con perspectiva de género, que ahora se llama Secretaría de Equidad y Género. ¿Qué se hace incluso desde esa secretaría? Desde esa secretaría van y se forman a los profesores en la transversalidad del género y la mitigación, la prevención de violencia en los centros educativos. Y cuando hablo de violencia, es en todas sus manifestaciones. Violencia física, violencia verbal, violencia sexual, todos esos temas los aborda la Asociación Dominicana de Profesores con sus miembros, con los profesores, con las profesoras. Incluso hemos hecho diplomados para que ellos puedan ser multiplicadores en los centros educativos con respecto a esos temas del abuso, del bullying y de la violencia en las escuelas. La violencia es social.
Y le pregunto eso porque la ADP es una organización que aglutina a los maestros, a los profesores en la República Dominicana,
pero, del país.
Pero además de eso, con recursos económicos muy amplios. La cooperativa de ustedes es la más poderosa quizás que hay en el país.
Pero la cooperativa es una cosa y la Asociación Dominicana de Profesores es otra. O sea, son dos instituciones diferentes. La ADP es el gremio de los profesores, o sea, el que está para agremiar a los docentes. Y la cooperativa de los maestros, que se rige entonces por la ley 127-64 de asociación de cooperativas, de empresas cooperativas, y son dos instituciones diferentes. O sea, la ADP es el gremio y la cooperativa es de los maestros, y ahí también están incluidos todo el personal administrativo y docente del Ministerio de Educación. Acá solo los docentes, en la Asociación Dominicana de Profesores, porque es una asociación.
El obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Castro Marte, sugiere que se le hagan evaluaciones psicológicas a los profesores antes de dar el paso ya en las aulas. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso?
Mire, de hecho, en el concurso parece que no será que no están enterados. El concurso para los docentes, primero se da una prueba psicológica, psicométrica para todos los docentes. Luego se da un examen que tiene que ver con las competencias cognitivas y las competencias pedagógicas. Tienen que pasar esas tres pruebas para poder pasar entonces al tema de la entrevista final para poder aprobar el concurso. Antes de un maestro ser nombrado, óigase bien, antes de ser contratado. Después de eso, de ese proceso, entonces viene el proceso de la inducción a los profesores y a las profesoras durante todo un año, que es entonces después de ahí cuando queda definitivamente nombrado en el sistema educativo dominicano. O sea que las evaluaciones son permanentes y nosotros estamos de acuerdo no tan solo con evaluaciones psicológicas, nosotros ahora mismo estamos pidiendo una evaluación de desempeño al docente, o sea, cómo se está desempeñando el docente en sus funciones docentes, valga la redundancia. Somos nosotros, la Asociación Dominicana de Profesores, que estamos pidiendo eso.
Bueno.
Muchísimas gracias, profesor Franklin Ferreras, por este tiempo y esta entrevista que nos ha concedido al Rumbo de la Tarde.
Estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias.
Bueno,
hora de la pausa.
Vamos a la pausa.
A llevarte en Santa Paz.
El Rumbo de la Tarde.
Bueno, aquí estamos en el Rumbo de la Tarde. Miren, se armó un revuelo en horas del mediodía de hoy sobre un empleado de Promesecal que había sido detenido en el aeropuerto de Newark, en New Jersey.
Con medicamento controlado.
Con medicamento controlado y él no tenía la receta que amparaba el uso de ese medicamento. Pero, como todo aquí en la República Dominicana, y aprovechan las mínimas cositas para armar un escándalo. Incluso medios importantes se hacen eco sin antes investigar porque se le acusaba, en principio, de tráfico de medicamentos, de haber querido introducir medicamentos prohibidos, ¿no?, a los Estados Unidos. Resulta que Promese publicó un comunicado donde aclara la situación. El programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, Promesecal, informó que un coordinador de farmacias del pueblo en la provincia de Valverde, Mao, fue detenido en Estados Unidos por llevar un medicamento controlado de uso personal sin la receta de autorización. Es importante precisar que el medicamento en cuestión, de nombre Fertemina, no es parte del cuadro básico de medicamentos y que por lo tanto no es adquirido por Promesecal ni dispensado en las farmacias del pueblo. En una comunicación directa con el colaborador involucrado, este informó que la detención se produjo el viernes 22 de noviembre y que fue dejado en libertad el sábado 23 de noviembre. De igual forma, Promesecal instó a las instituciones del Estado facultadas para requerir sobre datos sobre el caso a verificar en fuentes oficiales la veracidad de las mismas. Promesecal reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la ética en todas sus operaciones. Comunicado del Departamento de Comunicaciones de Promesecal.
Yo vi información, pero yo tengo dos preguntas en eso. La primera. ¿Quién dio la información? Uno. Dos, se produjo el hecho de una...
eso vino seguro que de allá, de Newark.
Claro, y se produjo una detención de un día para otro, incluso estuvo de un día para otro bajo arresto. La segunda pregunta es, no se estableció ninguna responsabilidad o simplemente se le dejó libre. Porque muchas veces te pueden haber despachado para que tú te presentes nueva vez y tener que dar algunas explicaciones. O sea, yo creo que sería más prudente dar una explicación más detallada sobre el hecho. Porque el hecho, si bien es cierto que no es una responsabilidad de Promesa Car, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el comunicado, es un asunto de uso personal según lo que plantea la persona.
Es un hecho de individual de una persona.
Y no es un medicamento que lo distribuyen ellos. Sin embargo, el hecho de ser un empleado funcionario, porque tiene un rango que no es de un empleado cualquiera, sino de un inspector, un supervisor, amerita sí dar una explicación, porque ellos manejan medicamentos. Y aunque ese medicamento no lo venden ellos, pero es mejor hacer una explicación más detallada, más completa de qué se trata.
Lo que yo cuestiono,
la duda siempre va a quedar.
Sí, pero yo lo que cuestiono es que usted, antes de hacer una denuncia diciendo que eran queriendo introducir medicamentos ilegales a los Estados Unidos a través del aeropuerto de Newark, señor, confirme primero esa información, porque resulta que es algo simple que te puede pasar a ti, a mí.
A cualquiera.
A mí me advierten, porque tengo medicamentos especiales, sí, 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 por el tratamiento del cáncer de próstata, que siempre ando con mis recetas, indicación del médico. Sea,
me llevo,
de la aspirina que uso.
Me llevo una indicación del médico. Está autorizado, está esto. Yo siempre lo ando, aunque sea así.
Pero eso no obliga a nadie a que lo sepa también. No. Lo sabe uno por el tiempo que tiene en esto. Y los médicos a uno le advierten, pero yo lo que digo es, armar un escaramuzo, un escándalo, querer implicar incluso a la institución, sin antes usted haber investigado y haber ido a la fuente a confirmar la veracidad de lo que... Y eso fue de allá que vino. Alguien allá vio que... Y bueno, pues vamos a aprovechar esto para seguir dándole la cabeza al gobierno. Eso es todo.
No sé. Pero yo creo que la explicación debía ser más explícita.
Bueno, Promese hizo la explicación que tenía que hacer.
Un comunicado.
Ya es un asunto. Claro. Dice ahí.
Promese se desliga de la situación porque el medicamento no lo venden ellos, pero el hecho ocurrió.
Está bien, pero es una persona individual, personal. Es un problema que él se ha visto envuelto. Quizás sin tener conocimiento de que debía tener la receta.
El problema es que no fue un choque de vehículos saliendo del parqueo. Un asunto con medicamentos y el braco con medicamentos. Ese es el
tema. Yo te pregunto, yo viajo y me pasa lo que le pasó a ese joven. ¿Pueden culpar a RCC Media llevaba unos long play, unos discos?
No, porque RCC Media no vende medicamentos.
No, pero yo digo, en caso de que sean discos.
Está bien. Pero yo creo que la explicación debe ser...
Hermano Rudy, usted sabe bien que...
No, por la explicación.
Quieren aprovechar cualquier cosa. Mira, hay una campaña en el aire, radio, televisión, en las redes. Es algo feroz. Es una cosa que... Nada está bien, todo está mal, pero resulta que este país está volando alto en economía, en turismo, en agricultura, en exportaciones, pero el país se está cayendo. Para la oposición política, esto es un desastre. Es más, esto hay que cerrarlo, Dios.
Yo particularmente no le doy un tinte político a eso. Yo creo que puede ser alguna especulación más allá de las redes sociales que andan buscando likes y andan buscando cosas. Porque yo no le veo a eso necesariamente el tinte político. Por eso digo, la institución como tal debía dar una explicación más detallada. Yo insisto en eso. ¿Qué tenemos?
Oh, un amigo de la casa.
José Alduey.
Un amigo de la casa que el hijo bueno...
A esperar ahí para que después para caer en su boca. Buenas tardes, José.
Buenas, José.
Hola.
Hola.
Digo yo que te ponen a esperar ahí para después tener que caer en tu boca. Yo no quiero problema contigo. Tú eres un hombre peligroso.
Oye, leí tu artículo hoy, muy bueno.
Ah, te gustó, ¿verdad?
¿Te gustó? Que
bueno, eso como dice Mastercard, eso lo conversamos de manera personal.
Cuéntanos, José, ¿cómo está la actividad en los Estados Unidos? Estuve viendo que hubo intercambio de prisioneros entre China y los Estados Unidos. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto?
Ya lo hubo con Rusia.
Excelente. Bueno, definitivamente ese acuerdo en este momento de transición hay que leerlo como un mensaje de Joe Biden a Xi Jinping, en el sentido de que se está buscando la paz en diferentes situaciones. Ya ese intercambio sienta como un colchón, ese intercambio de prisioneros para dialogar y evitar que Rusia se traiga a China en este proceso y que la guerra no pueda terminar en Ucrania y en Israel por igual. Real y efectivamente, esto es los preludios de lo que va a ser la administración Donald Trump, porque ya Biden se va y definitivamente él no tiene mucho ya que hacer con 60 días por el medio, pero quiere dejarse sentir. Mira cómo se hizo un acuerdo en el Líbano e Israel para cesar
60
la
días.
Guerra y es exacto.
Y fue impuesto por los Estados Unidos, lo dicen las fuentes israelíes.
Correcto, de manera que ¿a qué viene ese acuerdo a 60 días cuando Trump ha dicho que él va a negociar la paz? Bueno, quiere ser protagonista hasta el final. Yo comencé y yo termino.
Sin embargo, Alduey, hay una situación que a uno le da que pensar en ese mismo, haciendo una panorámica de lo que está haciendo los Estados Unidos, y es la declaración que ha dado Edmundo González Urrutia de que el día 10 él se va a instalar. Y hay versiones que circulan. Yo leí un artículo en el periódico El País ayer, precisamente que hace una especulación. ¿Qué sabe González Urrutia? ¿Qué le han dicho a González Urrutia? ¿Qué se está planeando? Que él tiene la seguridad y la certeza de que va a haber, de que el día 10 él se va a instalar con la situación como está, por un lado, y por otro lado, en una reunión importante y trascendente que hay dentro de 2 semanas de líderes importantes en España con González Urrutia. ¿Podría Joe Biden estar pensando buscar o tomar una acción, no te diría de fuerza, sino sobre la situación de Venezuela? Y lo digo por lo siguiente, actualmente una acción internacional directamente sobre Venezuela, están actuando sobre un gobierno constitucional que actualmente es el gobierno de Maduro, pero que a partir del día 10 puede declararse un gobierno de facto por mantenerse en el poder de una forma irregular. ¿No se estaría también planificando toda una ejecución Rusia, China, Venezuela? Digo yo, especulando, aprendiendo de cuando tú hacías análisis internacionales.
No, claro. Definitivamente que hay un panorama incierto con estas movidas que está tomando Venezuela con González Urrutia. Él se proclamó presidente electo y Maduro no lo reconoce, claro, porque él quiere quedarse en el poder. Pero si Estados Unidos está detrás de él en función de apoyar su juramentación, pues ya esto plantea un escenario distinto. Lo que yo no entiendo es qué puede hacer en 60 días otra vez un presidente que se va. Yo creo que ya esto debería quedar en las manos de Donald Trump y que él decida lo que quiera hacer con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con todos esos países. Ya sabemos que tiene a Marco Rubio, un cubano-americano, conservador, pero de mano dura, que es quien va a administrar las relaciones internacionales como secretario de Estado. O sea que como que no tiene sentido que usted saliendo quiera dejar posiciones que le pertenecen a la próxima administración. Yo no lo veo como algo normal.
Ahora déjame decirte una cosa. Donald Trump, ya desde que visitó la Casa Blanca hace 2 semanas, pasó a recibir oficialmente todos los informes de inteligencia y está dentro del marco de las decisiones nacionales e internacionales que toma el gobierno de Estados Unidos ya como un presidente en transición. Eso está establecido legalmente en los Estados Unidos y así está ocurriendo.
Sí, correcto. Y él tiene todos los informes. Incluso él dijo que ha hablado con 70 presidentes.
Sí.
Eso es un récord. Montó el gobierno ya completo, el gabinete, tiene conversaciones con todos los líderes mundiales. O sea, es un fenómeno increíble este hombre. ¿Sí? Y lo que hay es una transición con mucha actividad, con muchos eventos y con un control que ya él dice lo que va a hacer, ya se sabe. Que viene duro con el tema de las deportaciones y que también hay otros temas que él va a priorizar. Pero en sentido concreto, ya están creándose confrontaciones entre los estados y ciudades santuario y la nueva administración, que anuncian incluso una marcha para el 20 de enero a Washington para luchar por los derechos humanos y esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Hay gente que apuesta que esto se va a calentar a partir del 20 de febrero, el día 1, y que van a venir deportaciones fuertes. Ya el SAT de la frontera ha hablado, es un hombre experimentado en eso. Lo que tenemos que ver es cómo va a reaccionar cada una de estas ciudades, comenzando por Nueva York, que es una punta de lanza de todo esto. Yo creo que esa confrontación está dada. Ya los estados del santuario han dicho que van a defender a los indocumentados, que no van a dar información, que no van a hacer ninguna acción. Entonces ya la administración nueva amenaza con retirarle los fondos federales si no dan información, que se está creando un clima de
incertidumbre.
Sí.
Yo pienso, Aldwey, que también el presidente electo Donald Trump está abriéndose mucho frente. Por ejemplo, esa declaración que dio sobre el establecimiento de impuestos en el orden de un 25, un 30% a México y Canadá, que son sus principales socios comerciales. No sé, yo creo que se está yendo un poco lejos, porque ahí le salió la respuesta de la presidenta de México, que con mucha valentía y dignidad le dijo, señor Donald Trump, el problema migratorio no se resuelve estableciendo impuestos, se resuelve dialogando y buscando soluciones.
Y más que eso.
Y
si usted pone impuestos,
nosotros también le vamos a poner impuestos.
O sea, claro, la mamá respondió, no ha salido, claro.
Claro, entonces hay un panorama mundial también que está como tenso por el hecho de que esas medidas que cambian las relaciones comerciales, a China le amenazó con ponerle un 60% de impuestos. ¿Cuánto va? En México está también en lo mismo. O sea, si tú me subes, yo te subo.
Claro.
Entonces es una situación que puede impactar la economía mundial, que puede impactar los negocios y que crea otra incertidumbre en términos de inflación y de comercio internacional.
Vamos
a seguir esperando.
¿Tú piensas que tiene el presidente Donald Trump la capacidad para poder terminar con la guerra de Ucrania y Rusia?
Sí, claro, porque Donald Trump tiene ya una relación que no oculta con Vladimir Putin, y él ha hablado de eso bastante, diciendo que él quiere cerrar esa brecha, porque la guerra de Ucrania a esta altura de juego se ha tragado casi 200 mil millones de dólares de la economía estadounidense, y nadie quiere ya esa guerra, ni la desea Rusia, ni la desea el presidente Zelensky. De Ucrania, ni la de Zelensky, ni la desea Estados Unidos. Entonces, yo creo que él entra cómodo a esa negociación con el cambio de gobierno y ya con 2 años de la guerra, y la alianza que él plantea a través de su discurso con Vladimir Putin, pues eso yo creo que facilita.
Yo pienso que China podría jugar un papel importante ahí, porque cierto es que Rusia siente cierto respaldo y apoyo de parte de China en ese conflicto.
Sí, correcto. China, precisamente por eso ese intercambio de prisioneros que veo ahora, también es como una manera de seguir, porque entre Estados Unidos y China hay como una alianza un poco rara. Se confrontan, pero se respetan más que con Rusia, con Estados Unidos.
Amor y entonces, odio, diría el poeta.
Exactamente. Entonces tú ves que se reúnen Xi Jinping y Biden y tienen una cordialidad que no es lo que se ve en la discusión y a veces y las peleas públicas. Entonces yo pienso que China va a jugar ese papel de negociador para que haya paz, y ellos lo han dicho también y han hecho hasta propuestas. O sea que en ese momento yo creo que la guerra está prácticamente terminada y que Trump va a tener un escenario favorable para esas negociaciones. Vamos a ver qué pasa.
Bueno. Señores, José Alduey, ¿cuándo vienes a Santo Domingo?
Creo que en enero estoy allá.
Sí, ¿cómo está el frío ahora? ¿Vienes huyendo del frío?
No, realmente el frío está en estos últimos 3 días, está un poco casi normal. No hay ningún extremismo del clima.
Y tú hablabas de las ciudades santuarias. ¿Cómo está el tema de los inmigrantes y los problemas que enfrenta el alcalde de Nueva York?
Bueno, el alcalde de Nueva York está en una cuerda floja, porque ahora le acaban de hacer otra acusación hoy de que tiene relaciones con un pastor narcotraficante que lo usó en la campaña. O sea, yo creo que eso ya es un punto para cerrar el caso y que él vaya a la cárcel.
Sí, bueno, la audiencia es para abrir, pero le han pedido la renuncia a Eric Adams.
Sí, no, le tiene la renuncia y la arresto en cualquier momento, porque es una acusación federal del FBI y esto aquí es ley, batuta y constitución. Cuando esos poderes actúan haciendo acusaciones como esa, eso no es un juego. Entonces yo lo veo a él derrumbándose y entrando a un año ya con el panorama definido al ascenso al poder de Donald Trump, aunque él tiene buenas relaciones con Donald Trump, pero esto está caminando totalmente independiente. Bueno. Él tiene un gabinete nuevo prácticamente que ha puesto allí, acaba de nombrar una muchacha joven como jefa de la comisionada de la policía, una nueva comisionada de educación, ha hecho una serie de
movimientos. Pero eso es por las renuncias que le han hecho, no porque él ha querido cambiar su gabinete.
Exacto, se ha quedado prácticamente solo. Bueno, es incierto el panorama de Eric Adams, y lo que más parece un preso de confianza es él en este momento.
Bueno. Pues gracias, José Alduey.
Muchísimas gracias.
Y cuídate del frío.
Bien. Ah, no, como siempre, hermano, un abrazo.
Con cariño.
Gracias, José Alduey. Desde la ciudad de Nueva York, la segunda ciudad más importante de este país.
Sí, la segunda ciudad en población.
En población.
De Dominicana.
Así mismo es. Poderosos, miren, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de este bloque ya final para hablar con la gente, para mencionar el tema de las academias de béisbol, que hoy...
Bueno, el Ministerio de Deportes dio un fuetazo.
Dio un hit.
Sí.
Dio un hit con ese tema. Yo quiero mencionarlo. El Ministerio de Deportes suspendió de manera definitiva a las academias independientes de béisbol hasta que se regulen. Dio un compás de 45 días, si no me equivoco, para que todas estas academias se regulen. Y además se prometió, y ojalá y así sea, el nuevo ministro Kelvin Cruz prometió enviar una carta a las ligas mayores de béisbol para que se impida, que se prohíba que estos scouts que trabajan con niños en academias, hasta tanto no se regularice su situación como prospecto o se estandarice, no les permitan hacer ningún tipo de experimento o de preparación como la que dio precisamente al traste con la muerte del adolescente de 14 años hace unas semanas.
Pero yo creo que el tema no debe estar en que si son independientes o no son independientes o son reguladas. Es que no se pueden hacer esas prácticas de potencialidades para niños en ningún escenario. ¿Tú me entiendes? Claro, el que sean irregulares, claro, tiene un sentido.
Lo que pasa es que donde se producen esos excesos en el uso de esteroides en gran medida, en alto porcentaje, es en aquellas academias que no están reguladas.
O reconocidas por
porque las academias, exacto, las reguladas y las academias de los equipos de grandes ligas, mira, es muy difícil que pueda suceder
pero
un hecho
dado,
como ese.
Pues se han dado los casos. Claro. Por eso te digo, yo creo que lo más importante, está bien, perfectamente, no estoy de acuerdo perfectamente con la regulación. Lógicamente, porque hay un poco más de control. Yo lo que creo es que debe haber una supervisión mayor, de todos modos, porque es la protección de los niños lo que tiene que primar en esto, porque son menores de edad, la mayoría no llegan a los 18 años.
Más de 1,000,000 de jóvenes y adolescentes, claro, se encuentran en este momento, claro, precisamente, que practican el deporte con fines de llegar a ser profesionales. Yo lo veo bien, porque este es un ministro nuevo, viene, yo creo que es un tema heredado, que si yo critico quizá un poquito más al Comisionado Nacional de Béisbol, porque dentro de las informaciones que se dieron respecto a este tema, él decía que es una costumbre de años y años y años de falta de regulación, pero el señor comisionado tiene la potestad para trabajar sobre esos asuntos y no hay que esperar que se den estos casos, que no es el primero, porque hace ya 2 años hemos tenido informaciones acerca de casos como estos. Incluso en el caso del menor que murió, tiene hermanos que quedaron con secuelas permanentes de esta práctica que también se estaban haciendo con sus hermanos. No hay que esperar a que pasen casos como estos para poder hacer la regulación. República Dominicana es un país en donde el deporte no es, el béisbol no es un deporte, es una religión. Y hay mucha gente que está por ahí a espera de incautos y de personas que tienen hijos con condiciones, tal vez, para hacer prospectos de béisbol. Y es un terreno fértil para que aparezcan personas que tengan este tipo de prácticas. Yo vi que hay una gran cantidad de instituciones que están vinculadas a esta iniciativa. Yo personalmente le voy a dar seguimiento a ese tema porque me interesa. Es un tema que yo entiendo merece la pena, sobre todo porque es un tema que impacta al sector popular. Mucha gente ve en hacer inversiones y empujar a sus hijos con condiciones para el béisbol una salida de la pobreza. Y mucha gente se aprovecha de eso precisamente para hacer uso de estas prácticas. Ojalá y que no se quede en la declaración. Yo saludo que el ministro de Deportes nuevo se vincule a este tema, que le dé seguimiento, pero ojalá y que sea que haya una planificación, que no sea simplemente para tapar el hoyo de un reclamo social que se ha venido dando desde hace algunos meses en relación a adolescentes que ya han perdido la vida por estas prácticas. Que se regule, que se dé se dé este plazo para que estas academias puedan presentar su documentación y que también se les fiscalice para ver si el personal que trabaja en dichas academias cuenta con el aval profesional y con las prácticas éticas para trabajar con niños y adolescentes.
Y antes de irnos a la pausa, una nota interesante. Una perra apodada Belka lleva 4 días esperando a su amo, que murió ahogado mientras intentaba cruzar en bicicleta sobre el hielo del río Ufá, en la República Rusa de Baskiria, informaron las autoridades. La perra continuaba esperando a su amo. Regresa al hielo y los rescatistas la llevan de nuevo a la orilla, pero Berka volvía a salir al hielo, escribió en Telegram el presidente en funciones de emergencias de Baskiria, Kirill Perubov, donde publicó fotos del animal y videos de la búsqueda del fallecido. Hay una foto preciosa ahí. La perra, digo, ella esperando.
Sí.
La perra continuaba esperando a su amo. Regresaba el hielo. Los rescatistas la llevaban a la orilla, pero Berka, a la orilla, pero Berka volvía y salía. Escribió en lo que se continuaba la búsqueda del fallecido. Pese a los intentos de los familiares de llevársela a casa, el fiel amigo no pierde las esperanzas de reencontrarse con su amo. Esto me recuerda a la película
Hachiko.
Hachiko, de un perro japonés, de la realeza japonesa, que se perdió en una ciudad, durante un tren, en una ciudad norteamericana, y él rescató al perro, se encontró al perro, lo hizo su amigo, y él iba todos los días y recorría el pequeño pueblo hasta la estación del tren, y ahí en la estación del tren él cogía ese tren para ir a su trabajo. Él era instructor de música y muere de un infarto tiempo después, y el perro iba todos los días con él hasta la estación. Se volvía a la casa y entonces iba el perro todos los días a las 5 de la tarde a esperar a su amo cuando llegaba el tren, y iba con él a la casa de nuevo.
Ay, sí.
Cuando él volvió, el amo nunca llegó, y el perro estuvo días, semanas, meses,
9 años
esperando a su perro, a su amo ahí, hasta que la gente lo atendía, le daba alimentos, esperó verano, otoño, invierno, en la puerta de la salida de la estación del tren. Se hicieron reportajes, es una historia real.
Sí.
Se hicieron reportajes y finalmente, cuando el perro murió, se hizo una estatua a Hachiko a la entrada del tren.
Así es, una hermosa historia.
Esa es la fidelidad de los perros.
Hay una persona, una frase muy famosa, que mientras más conozco al hombre,
más amo a mi perro.
Vamos a la pausa.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Repito, 809-682-9850.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, los poderosos.
Pero tú tienes que ser de la CIA, por ahí, de la secreta, porque que tú debes tener un aparatico.
Carmen, digo, Olga, no permita que te metan en el club de los de Debilucho.
No, pero yo no tengo problema, yo soy una aguilucha y debilucha.
Bueno, pues no, ya no, es el problema tuyo.
No va a haber canción el viernes.
Señores, él no pitará el viernes.
Rudy.
Dímelo.
Georgie llegó nuevecito.
Bueno, por siempre está nuevo, lo que pasa es que a veces se acomoda por estar nuevo. ¿Y qué tú crees?
No, me dicen que el modelo de él solamente hay que cambiarle bujía, platino y condensador.
Hace tiempo de eso que no se usa ya.
No se usa ninguna de las cosas.
No hay respeto aquí, señor.
Mira que yo cogí lucha con un carrito Opel Kadett que yo tenía. Eso me daba brega.
Y las espitas del carburador cuando se ensuciaban.
Wow. Había que andar con una limita de uño para limpiar el platillo.
Sí.
Señores, viendo yo los jueces del Tribunal Electoral, y ahora se quieren ir con todos los privilegios. Entonces, ¿con qué calidad moral criticamos a los diputados y su barrilito? Pasen buenas.
Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buena, Olga.
Diga.
Desde Cristo Rey.
Cristo Rey, adelante.
Oye, Olga.
Diga.
Y Georgie.
Sí.
Recuérdense que mientras tanto, y ellos, tanto los diputados, los jueces, los que trabajan en bancos, los que tienen patronatos que funcionan, lo que es la Junta, todo el mundo quiere ir a esos sitios para salir pensionado en 2 años o en 1 año. Mientras tanto, uno que trabaja de a pie tiene que durar 60 años
así.
Y laborando. Entonces, estos pendejos, mira lo de la Cámara de Cuentos, que hace años que pudieran estar presos todos, porque no hicieron nada. y quieren venir también a quedarse. Y por el otro lado, los profesores, Giorgi, usted no se ha dado cuenta que todo es teoría. Hasta que no se le descuenten los días, los profesores van a estar en eso, haciendo huelga, y los médicos. Tienen que descontarle los días y ponerlo a ponchar, porque es que ellos se cuidan uno con otro, ¿me entiende? Y no van a trabajar la mayoría. Muchos trabajan, pero muchos, usted no ve que de qué hacen hasta para un paseo, cogen un día de semana.
Uh-huh. Ay, mi hijo, usted no sabe nada. Buenas, rumbo de la tarde.
El hombre tiene que aprender a respetar, a saber dónde dice peligro, a respetarse a ti mismo y respetar a los demás. Porque, óyeme, hay un sinnúmero de jovencitas sueltas que los padres son conscientes cómo ellas andan en la calle. Lo que tienen es un signo de peso, esperando que aparezca una víctima. Si las autoridades fueran a esos centros de diversiones y pidieran cédula, no fueran ni una ni dos que sacaran. E incluso, le voy a hacer una anécdota. Yo trabajo en un puesto de empanada y hay un colegio cerca. Y hay veces que vienen y quieren ponerle hasta doble sentido a las palabras que yo digo. ¿Cómo? Le digo el jugo, grande o pequeño. Dame los grandes, que a mí me gustan grandes. O sea, que una persona que se deje tentar sucumbe ante estas tentaciones, ¿entiendes?
Por eso el autocontrol, porque al final del día quienes somos los adultos, somos los adultos. Buenas, rumbo de la tarde.
Muy buenas tardes, Olga, don Giorgi.
Compatriota, desde la ciudad de Nueva York, en el Bronx.
El Bronx.
Bueno, entró por la línea internacional. Qué bien.
Internacional, fue un chepazo. Déjame darle por aquí, a ver.
Bueno, por fin.
por fin, así mismo.
Es Sandy que tiene la liga dañada.
Sí, tenía. No vamos a hacerle mucho bulla, porque no vuelve a ser daño.
Cuénteme, compatriota.
Quería a las tantas denuncias que han estado haciendo sobre los funcionarios del gobierno que han dejado al presidente solo y de los casos que se están dando de abandono de obras. Desde que el gobierno de Abinader cogió el gobierno en el 2020, yo siempre llamaba al programa, y no es personal, diciendo de los posibles presos que va a tener este gobierno. Lamentablemente, mi gobierno, porque claramente se sabe que simpatizo por el presidente. Y el ministro de Obras Públicas no está exento de eso. Allí hay un desastre tremendo, donde tiene muchísima gente que no trabaja, lo tiene de botella, pagándole. Yo lo dije con anterioridad y lo repito, el presidente lo ha dejado ahí, porque es secretario de organización del partido, no sé qué carajo que tiene, pero ese señor, la cola que tiene le llega más lejos que de aquí a China. Así que, pon un asunto, las pruebas van a aparecer, porque no puede ser que desde el año 94 una persona que no tenía nada, ahora es millonario. Pasen buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien,
tardes.
Un saludo a su señora esposa allá en el Bronx.
Hola, rumbo de la tarde.
Hay que tener cachaza. Si aquí hay unos ministros que trabajan, se llama ahora el ministro de Obras Públicas y Yayo. Si hay tres ministros como eso, Luis Abinader va en coche y el PRM va en coche. ¿Me entiendes?
Bien.
Porque este país, el ministro de Obras Públicas y el presidente lo encontraron fue en intensivo.
Buenas
Se
tardes.
Se le cayó la llamada.
Buenas tardes, poderosa.
Hey, ¿cómo estás?
Aspirante, hola. Aspirante. Hola.
A Rudy.
Hola.
Y a Giorgi. ¿Todo está bien?
Muy bien.
Gracias a Dios. Gracias que ya estamos escuchando con esa voz poderosa.
Aquí estamos ya.
Rudy,
dímelo.
Tú sabes que yo te aprecio y te quiero mucho.
Dale.
Tú eres un hombre bien informado. Y esa ingenuidad que tú, o sea, tú te pensaste ahorita, no es tu característica.
¿Con cuál de las cosas?
Cuando se estaba tratando el tema de que Giorgi te refutó, tú ves, sobre las invenciones que están haciendo esta gente. Oye.
Ah, no.
Esta oposición. No, yo sé que tú lo dices no con de corazón, sino opinando. Oye.
No, yo lo que siempre digo, yo trato de no tratar de no llevar todo al plano de la política, pues es una forma mía de pensar. No estaba refutando lo que Jorge decía, su opinión, y yo creo que él tiene su razón al decirlo. Tú me entiendes, pero no había ninguna confrontación en eso.
Sí, yo sé. Fíjate una cosa. Hay una oposición. Abinader, el 16 de diciembre va a cumplir 4 meses. Y esa oposición tiene una desesperación que no quieren aguantar los 3 años y 8 meses que faltan. Están alborotados, rabiosos, y están buscando la forma de escupir el mandato de Abinader. Todos quieren hacer una diablura. Oiga, primero fueron los alquileres, que se recuerdan, ¿no, verdad? Después fue la cuestión de la fiesta, que Abinader echó para atrás y ahora dijo ya que no hay fiesta. Después fue cuando Abinader dijo que el metropolitano lo iba a suspender por que no había dinero para hacer. Sin embargo, hubo una compañía que dijo que tenía 86 mil millones dispuestos a dar para hacia eso. También se pusieron a eso. O sea, están creando una sensación de que esto aquí se jodió y ellos son los únicos que saben gobernar. Y lo único que saben ellos es robar al país. Las entrañas de este pueblo. Que la pase bien, muchachos.
Llame siempre a este programa. Siempre llama.
Al intolerante de San Carlos que estaba hablando ahora mismo. Desesperado están los PRMistas. Que no tienen candidato. Y este país se lo está llevando el diablo.
Bueno, eso no es lo que dicen los organismos internacionales.
Repréndelo, señor.
Somos líderes en la economía, en el crecimiento económico de América Latina. Chúpate ese cajuil, amiguito.
Un proyecto de ley ha sido introducido en el Senado de la República, bonita redacción, con el fin de que los legisladores solo puedan importar un vehículo cada 4 años. El plan es reducir el privilegio que le ha costado 2.140 millones de pesos al Estado en el último cuatrenio.
Fijus, la iniciativa Fijus se pronunció en ese
exactamente
sentido.
La iniciativa es del senador Alexis Victoria Yep. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas noches.
Adelante.
Hey.
Lo único que le faltó al PRM, para como nosotros no tenemos candidato, para que ellos no tuvieran, porque hay uno que hasta que se le caigan los cabellos va a pirar. Oiga, hasta que se le caigan los cabellos. Si el PRM y todos sus funcionarios, vuelvo y le digo, habían hecho auditoría y habían trancado todo el que tienen que trancar con pruebas, y si los jueces se voltean porque reciben llamadas de esos PLDistas, altos funcionarios que fueron antes, que por eso que los sueltan, no estuvieran hablando hoy en día. Los que están desesperados hoy en día, que todo lo que hace el gobierno es malo para ellos. Ahora están ellos hablando hasta con la palo de coba, que entrevista antes.
Gracias. Buenas. Rumbo de la tarde. Hola.
¿Aló?
Sí, rumbo de la tarde.
Sí, el poeta Misa.
Adelante.
El Señor me lo bendiga a todos.
Amén.
Amén.
Vivan Duarte, Sánchez y Mella y los verdaderos trinitarios ayer, hoy, mañana y siempre. Oigan, le voy a decir algo. Si la fuerza del pueblo se respetara, ese partido, ellos mismos lo clausuraran, si tuvieran principios, verdaderos principios duartianos, sanchiano, mellano y trinitario, en verdad lo clausuraban por completo. Gracias, muchas bendiciones.
Gracias, poeta. Buenas, rumbo de la tarde.
Y si los PRMistas se respetaran, por lo menos una foto de Peña sacaran.
Ofrezco, pero esta gente están a lo balazo hoy en la audiencia. Señores, el párrafo 1 del artículo, que es una iniciativa, como ya dijimos, de Alexis Victoria Yep, que es representante de María Trinidad Sánchez por el PRM, pretende modificar la ley 50 de 1966 para que en vez de 2 sea llevado a 4 años. Entraría en vigencia en 2028. El párrafo 1 pretende también poner un tope de $200,000 al costo del vehículo. Buenas.
Eso es demasiado.
Rumbo de la tarde. Diga.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted?
Una recomendación a los altos dirigentes del PRM.
Ajá.
Que deje que Félix Bautista y Rubén Maldonado se maten entre ellos. Que ellos quieren hacer lo mismo que con Omar. Que nosotros le demos publicidad a ellos para venir con una de vuelta. Que deje que se maten entre ellos. Y que repartan los cuartos de la Junta entre ellos.
¿Pero tú lo estás haciendo? ¿Tú estás haciendo la publicidad?
Que se maten entre ellos, Rudy.
¿Pero tú le estás haciendo publicidad? Buenas.
Ay, mi madre.
Buenas.
No, se cayó esa llamada. Ay. Por favor, el que estaba en línea, inténtelo de nuevo, que se ha caído su llamadita. 809-682-9850. 809-682-9850.
Que no tiene cuenta.
Que no tiene cuenta. Profesores tenían una relación impropia con estudiantes de 13 años, dice el ministro de Educación. Aseguró este miércoles que se pudo verificar que los dos docentes de la escuela La Siria en la provincia de San Pedro de Macorís, acusados de abusar sexualmente a un estudiante, tenían una relación impropia con la menor de 13 años. El agua moja. Buenas, rumbo de la tarde.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Buenas Adelante.
Tardes. Adelante. Pues yo lo que pienso es que aquí va a haber que utilizar la fuerza bruta. Porque este país no tiene solución.
Es que hay mucho bruto con fuerza.
Aquí va a haber que acabar con todos estos vagabundos, legisladores, políticos que tienen el país harto, es harto que estamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí la fuerza bruta, el problema de la fuerza bruta es que aquí hay mucho bruto con mucha fuerza.
Buenas. Aló.
Se cayó esa otra vez. ¿Aló? Por favor, se están cayendo las llamaditas, inténtelo de nuevo para oír lo que tienen que decir. Aquí está otra vez. Buenas, rumbo de la tarde. Hola.
Hola.
Sí, buenas.
Adelante.
¿Cómo están? Bendiciones para todos.
Gracias.
Yo digo una cosa, este país está mal y hay muchos que apoyan lo mal hecho. Oigan esta situación.
Okay.
Todos estos funcionarios de ahora, lo pasado, militar de ahora y antes, para robar, ellos siempre están bien sanos, bien vigorosos. Pero cuando lo van a acusar que han hecho muchísimos robos, ahí se enferman. Eso algún día tiene que acabarse. No es posible que una gente que desfalque el país, porque si alguien le enfermo, lo van a mandar para su casa. Sin embargo, en la cárcel hay muchísima gente enfermo que los familiares luchando para que lo lleven al médico, lo dejan morir en la cárcel interna. Sin embargo, estos delincuentes, que todo el mundo sabe quién son, lo mandan para su casa con cumplir pena y con todo su dinero. Eso algún día tiene que acabarse en este país.
Muchas gracias. La DIDE y CISALRIL analizan posibles sanciones a ARS y clínicas que hagan cobros indebidos. 15 años yendo eso y no pasa nada. En una acción conjunta para proteger los derechos de los afiliados al Seguro Familiar de Salud, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales socializaron mecanismos para fortalecer la supervisión y sanción de las administradoras de riesgo de salud y prestadores de servicios cuando los mismos incurran en cobros indebidos. Sopla. Buenas.
Siguen las buenas noticias en economía para el país.
Buenas.
Sí, pero Yoli, ese sistema de salud hay que revisarlo, porque el AMA y el de salud pública tienen que salir por los hospitales porque están engañando a Luis. Se lo digo yo, están engañando a Luis. Y mire que yo soy PRMista, pero tienen que bajarle la guardia. Los doctores y la clínica, yo no sé por qué que los hospitales públicos no funcionan como deben funcionar la clínica. No sé qué es lo que pasa. Y los doctores, usted se tira una placa y cuando va que ellos la van a ver, tiene que pagarle otra vez. Imagínese.
La cifra de crecimiento del indicador mensual de actividad económica, IMAE, del mes de octubre del 2024, sube más 5.4% en octubre del 24 contra más 4.7% en septiembre del 2024 y más 3.6% en noviembre del 2024, según la publicación del Banco Central de la República Dominicana. Esto confirma la aceleración de la economía dominicana gracias a tres sectores que lideran este crecimiento en octubre del 2024: servicios financieros, manufactura local y la construcción. Destaca también que el sector minería crece por tercer mes consecutivo gracias a la recuperación paulatina de los niveles de producción de la mina de oro de Pueblo Viejo.
Mañana, en la edición de mañana, que es Previernes de Bellonera, mañana Día de Acción de Gracias, yo quisiera que me den la oportunidad para yo preguntarle a la gente de Santo Domingo Este qué fue lo que se soltó allá. Que han emitido dos resoluciones, una de ellas imponiendo multas a los motociclistas. Yo no sabía que tenían la facultad de poner multas los ayuntamientos y de cobrarlo directamente y en efectivo.
Debería ser así.
Pero no está en la ley, no es una ley. Y además de eso, una ordenanza también que hicieron de control de migrantes que pueden, el tiempo que pueden permanecer en Santo Domingo Este. Yo quisiera que alguien me explicara si ellos tienen esa facultad.
Última llamada. Buenas.
Lo que pasa es que en Santo Domingo Este no hay un alcalde, Giorgi, Rudy, lo que hay es un presidente. Aquí se hace lo que diga Diego Atacio, lamentablemente.
Abul, hasta mañana. Señores, bendición.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.